por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Tres en punto. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos en esta edición de Por Tres Razones. A nombre de nuestra directora Evelyn Fashler, les saluda Óscar Ugarte Jiménez para acompañarles durante este espacio. Esperamos que ustedes se encuentren muy bien y que hayan podido tener un poquito de tregua con la lluvia, porque ha estado lloviendo bastante en todo el país. En el sector de Desamparados empezó a llover alrededor de las 5 de la mañana, por lo menos en la zona donde vivo yo. Y pues ha estado intermitentemente lloviendo durante el resto del día. Ya aquí, por lo menos en Zapote, ha dejado de llover. Una pequeña pausa, esperando que pues el resto de la tarde sea un poco más seco, porque incluso ayer en la noche también estuvo lloviendo bastante. Pero ustedes nos dirán a través del 70030303 cómo está el clima, cuáles son las cosas que más le motivan, que más le llaman la atención o que más le interesan en este martes 5 de agosto. Ya casi esperando a nuestro invitado también, pero por supuesto en la primera parte de nuestro programa escuchar siempre sus impresiones y poder compartir con cada uno de ustedes a través de nuestra plataforma.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Recuerde que a través del 70030303 puede dejar sus mensajes. Por ejemplo, el número terminado en 9468 dice: el Partido Liberación Nacional se desmorona día a día. Álvaro Ramos demostró que su salida de la caja no fue un capricho, sino que le quedaba grande liderar, dice el amigo oyente. Y es que está enfrentando muchos desafíos y cuestionamientos, incluso el candidato del Partido Liberación Nacional, con lo que ha sucedido a lo interno de su agrupación. Lo escuchábamos ayer con los descargos que hace sobre lo que sucede en San Ramón, donde no se ha podido llevar a cabo la asamblea cantonal y que está atrasando también la renovación de estructuras. Y hoy en la mañana, en la primera edición de Noticias Colombia, tuvimos a Antonio Álvarez de Santi también con su versión de lo que está sucediendo y cómo observa el panorama. Lo que sí es cierto es que las disputas continúan y el Partido Liberación Nacional, además de los señalamientos y la apatía de mucha parte de la población, va a tener que enfrentar estas divisiones para ver cuál es el mensaje que envía al electorado. Muchas gracias por su mensaje. El número terminado en 7756 dice: soy chofer de plataformas y me preocupa mucho la influencia de nuestro país, perdón, ineficiencia de nuestro país en regulación. ¿Cómo es posible que les abran las puertas a las transnacionales a trabajar en la informalidad y maltratar a los ciudadanos costarricenses? Dice el amigo oyente del número terminado en 7756, que por cierto ya casi se cumplen 10 años de la llegada de una empresa de este tipo, con muchos retos, muchos desafíos todavía que enfrentar, y este de la regularización, es uno de los más importantes. El número terminado en 9635 dice: yo no entiendo a los diputados, se quejan de Rodrigo Arias, que hace lo que quiere en la asamblea y ellos mismos lo pusieron en el puesto, dice este amigo oyente, hablando de lo que ha sucedido con el tema de la renuncia de don Estefan Brunner, por ejemplo, todo el la discusión que se realizó durante la semana anterior y también durante este lunes, y como bien dice el amigo oyente, un diputado que se mantuvo los 4 años en la Asamblea Legislativa con los votos de varios partidos, ¿verdad? Porque únicamente con el Partido Liberación Nacional no era suficiente para tener esa cantidad de votos. Otras agrupaciones lo apoyaron y por eso él se mantiene en ese puesto. Y pues las críticas ya durante este último año se han escuchado, pero pues está difícil cambiar el panorama debido a que básicamente es el último año de trabajo y ya don Rodrigo Arias se mantendrá en su puesto. Así que gracias por sus mensajes. También, si tienen preguntas, pueden hacerlas llegar a través de esta plataforma, porque ya está con nosotros nuestro invitado y vamos a iniciar de inmediato con la entrevista de fondo.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
3:05, agradecemos mucho a don Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, quien nos acompaña esta tarde en Por Tres Razones. Don Marcelo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes y a tantísima gente que nos escucha.
Y gracias también a nuestro compañero Alejandro Ley, que está con nosotros hoy para acompañar esta entrevista. ¿Qué tal, Ale?
Muy bien, Oscar, muy contento de estar en este espacio de Por Tres Razones. La verdad es que decidimos invitar a don Marcelo Solano Ortiz porque la Policía Municipal de San José es el cuerpo policial de este tipo más antiguo del país, es pionero en eso, además de que es el más numeroso todavía, ¿verdad? Don Marcelo ya nos va a decir, es el más numeroso y ha servido como referencia para la creación de otros cuerpos policiales similares, incluso al punto de asesorar también a otros gobiernos locales para que pudieran crear su policía municipal. Y nos atañe hoy el tema de la seguridad en San José y vamos a explorar muchos ángulos, no solamente lo que son los patrullajes o la prevención de los asaltos o de la venta de drogas, sino otra serie de operativos que la Policía Municipal también tiene que realizar, de tareas muy diversas, o que se une a otras autoridades para hacer fiscalizaciones, controles y ese tipo de cosas. Además de que don Marcelo es abogado y se ha convertido prácticamente en un analista también en temas de seguridad, así que nos va a ayudar muchísimo.
Sí, y agradecemos también sus consultas a través del 7003-0303. Don Marcelo, porque hablamos de San José, de nuestra capital, de un cantón que, sea como sea, reúne a personas de todas partes del país que tienen que pasar diariamente por esta ciudad, y eso presenta una serie de desafíos diferentes y muy importantes para la seguridad también.
Sí, así es, y apunta bien usted cuando habla de desafíos y no de retos, porque el reto a veces es como para demostrarse uno mismo de que se es capaz, pero lo que tenemos aquí al frente no va en esa línea. Lo que tenemos es un enorme desafío por las condiciones tan difíciles que tiene el país en materia de seguridad ciudadana. Figúrese que San José, Cantón Central de San José, representa solo el 0,9% de todo el territorio nacional. San José, el pedacito de Costa Rica que representa a San José, es menos del 1% del territorio nacional. Pero estadísticamente puede llegar a representar entre el 30 y el 40% de todos los delitos. Quiere decir que en menos del 1% del territorio nacional podríamos estar concentrando el 40% de los delitos. Eso habla de las dificultades que tenemos en la capital, problemas puntuales que podríamos desarrollar, pero realmente lo que hay en San José es un desafío de orden público y de seguridad ciudadana, y si todas las autoridades, cada quien en el marco de sus competencias, tenemos éxito en San José, vamos a tener éxito en el país, porque resolviendo San José de un solo golpe en el 1% del territorio nacional, podríamos de un solo golpe incidir positivamente hasta en el 40% de los delitos que se registran en las estadísticas nacionales. Y permítame agregar de por qué lo que hacemos en San José tiene que estar proyectado más allá de San José. Porque lo que vino ocurriendo en las municipalidades con el desarrollo de las policías municipales no es casualidad. Hoy prácticamente todas las municipalidades del país están hablando de cámaras, de tecnologías para la seguridad, de cuerpos de policía municipal, de programas de prevención, de articulación con la fuerza pública en la estrategia Sembremos Seguridad, de articulación con OIJ y con Fiscalía dentro del Plan Escudo. Y hoy ya lo que tenemos es un desarrollo creciente de cuerpos de policía municipal. Más de 41 cantones tienen policía municipal, más de 47 cantones tienen centros de videoprotección, más de 5.000 cámaras ya están instaladas en 47 centros de videoprotección en igual cantidad de cantones, y prácticamente los 91 gobiernos municipales que tiene el país están llevando sobre sus espaldas los programas de prevención de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Don Marcelo, cuando hablamos de la incidencia de delitos que hay en el Cantón Central de San José, que es alta en comparación con la parte territorial que usted nos acaba de mencionar, eso se debe a que San José es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de personas en un mismo espacio de tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de que mucha gente viene a trabajar a San José, o hay muchas personas que deben pasar por San José para hacer cualquier actividad, además de que aquí, en el Cantón Central, están concentradas las instituciones públicas en su mayoría, en fin. Entonces, el movimiento de San José realmente no existe en ninguna otra parte a esa magnitud. ¿Qué tipo de delitos son los que están teniendo la mayor incidencia tomando en cuenta esa característica?
Sí, San José, vea que tan cierto es lo que usted dice, que para efectos del Ministerio de Seguridad Pública, en la organización que tiene la Fuerza Pública para San José, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país, cada uno de los 11 distritos de San José, del Cantón Central, tiene un tratamiento de cantón. Para efectos operacionales del Ministerio de Seguridad Pública, San José es el equivalente a 11 cantones juntos. Y eso realmente es grande. Podemos tener de lado a lado un volumen, un portafolio de problemáticas que podrían ser comunes en otras, pero son muy específicas en algunos. Puedo hablar, por ejemplo, de la Ciudadela La Carpio, que es la comunidad binacional más grande de Centroamérica, en donde viven al menos 40,000 personas. Y entonces, la Ciudadela La Carpio es un barrio del distrito de La Uruca. Y lo menciono así para que las personas que nos escuchan, que están siguiendo este programa, y tengan esa dimensión de cuál es el desafío que tiene la ciudad capital. Delitos vamos a encontrar, evidentemente, los cuatro distritos centrales de San José, Carmen, Merced, Hospital y Catedral, siempre van a estar de primeros en todas las estadísticas nacionales de las cosas feas que pasan. Si hablamos delitos contra la propiedad, asaltos, hurtos, los delitos contra la propiedad, para no hacer aquí la aclaración minuciosa, vamos a ver que siempre esos cuatro distritos, o dentro del top 10 de Costa Rica, siempre van a haber 5, 6 o 7, habrá alguno que tiene alguna mejoría, pero 5, 6 o 7 siempre están en el top 10. Quizás hayan dos distritos de la provincia, de algún cantón del Atlántico, algún distrito de algún otro cantón del área metropolitana, pero San José siempre tiene un peso fuerte. Razones, hay varias. Se apuntó que San José tiene una densidad enorme. Solo en el centro de San José, en el casco central, encontramos, por ejemplo, más de 400 cuarterías. En estas 400 cuarterías habitan entre 11,000 a 15,000 personas. Esa es la base poblacional del centro de la ciudad. Solo en el casco central de la ciudad vamos a encontrar al menos 70 locales comerciales que se dedican a actividades sexuales. En esa línea entre lo permitido y lo prohibido, donde la autoridad policial constantemente los estamos sujetando para que respeten la normativa en cada uno de los casos concretos. Cantón Central de San José tiene 18,000 locales comerciales. Eso es muchísimo más de lo que podrían varios cantones juntos representar en materia de desarrollo comercial. San José además es el centro de todas las instituciones del Estado. Eso hace que haya un flujo permanente. Además, Cantón Central de San José tiene los hospitales clase A, que también hace que haya un flujo permanente de personas hacia los hospitales. Y además, una ciudad que desde el punto de vista de transporte público no es amigable, donde obligamos a todas las personas a ir prácticamente llegar a la Avenida Central para tomar el otro bus que necesite para llegar a su casa o a su trabajo. Y eso hace entonces que los más de 5 kilómetros de vías peatonales sean insuficientes para canalizar todo ese flujo de personas, y eso hace que haya un detonante de robos, hurtos, asaltos, cadenazos, y pese al esfuerzo de la policía, pues vemos las noticias constantemente, las dificultades que estamos teniendo.
Don Marcelo, usted aquí nos da algunos datos, por ejemplo, el tema de las 400 cuarterías, los 70 locales que tienen algún tipo de actividad sexual, y estos 18,000 locales comerciales. Son números muy grandes, y esto presenta, como bien lo decía usted al inicio, muchos desafíos. Y tal vez cuando uno hace una priorización, podría sonar que está dejando por fuera algún problema. Pero entendiendo que esto es multidimensional, que hay muchas situaciones que afectan a San José, ¿cuál diría usted que es en este momento ese principal problema de seguridad que está enfrentando nuestra capital?
Los hemos ordenado en varias líneas. Es muy difícil en materia de seguridad poder definir que hay una prioridad única, porque a veces al calor del día eso se nos desordena. Sobre todo con un aparato policial que prácticamente opera en rojo para todas las instituciones públicas. No es la excepción para la Policía Municipal de San José, y no es la excepción para ningún cuerpo de policía en el país. Hay una necesidad de seguir fortaleciendo las capacidades logísticas y operativas de la policía. Podemos encontrar en ese ordenamiento, con la aclaración que hice, encontramos en la primera línea los delitos de convivencia. En los delitos de convivencia son faltas menores, no son delitos, pero que generan caos. Por ejemplo, habitantes de calle. Hoy por hoy, la principal denuncia que recibe la Policía Municipal, a diferencia de hace una década, que eran ventas ambulantes, hoy por hoy la principal denuncia es habitantes de calle. Y entonces encontramos que solo en Cantón Central de San José podríamos tener aproximadamente entre 5,000 a 6,000 habitantes en condición de calle. ese círculo desastroso del narcotráfico, donde la parte más sensible es la persona que está en situación de calle con consumo activo. De esos, unos 3,000 reciben atención periódica en alguna organización y unos 2,000 están permanentemente en las calles. Claro, esto no es exclusivo de San José. Ayer salía el alcalde de Alajuela diciendo que en Alajuela contabilizan casi 800 habitantes de calle, y el alcalde de Grecia, y el alcalde de Nicoya, y el alcalde de Desamparados. Todas las municipalidades van encendiendo las alertas por la cantidad de personas que están en situación de calle. Pero de lo que atendemos en San José, lo uno, el número uno es delitos de convivencia. Esa problemática de la vista que tienen las personas cuando van en el autobús o cuando van en el carro, que observan a sus ojos vistas desagradables de lo que se observa. Como por ejemplo habitantes de calle rompiendo las bolsas de basura, habitantes de calle destruyendo el patrimonio, robándose los adoquines de las aceras, robándose las señales de tránsito. Confluyen con además una cantidad creciente de migrantes pidiendo dinero, los limpiaparabrisas venezolanos tomando las esquinas, y eso hace que haya un sentimiento de inseguridad y miedo. La línea 2 son delitos contra la propiedad. El delito contra el peatón, el delito contra el conductor, el quebraventanas, la persona que es víctima de robo o de asalto en sus diferentes categorías. El número 3 creciente son los delitos de narcotráfico, el narcomenudeo, que ni tan menudeo, los delitos de narcotráfico en todas sus manifestaciones. Entonces encontramos gran cantidad de personas en una criminalidad que es resiliente, en donde la policía captura a un traficante y rápidamente, como si fueran desechables para las organizaciones criminales, ponen a otro traficante a administrar la plaza. Esa es la línea 3. La línea 4 son los... la línea 4 de prioridades son la coordinación interinstitucional, el trabajo de inteligencia que nos llama a coordinar con el resto de instituciones del Estado para convertirnos en ese brazo ejecutivo de muchas instituciones que tienen ámbitos de control pero que no tienen músculo para poderlo ejercer y que necesitan de la autoridad policial para ello. Y ahí es donde hemos querido ponerle también una atención especial a los recursos de policía municipal para que colaboren con la Caja del Seguro Social, con el Ministerio de Trabajo, con el SENASA, con el Servicio Fitosanitario, con el Ministerio de Salud o con cualquier institución que necesite restablecer el orden en el marco de sus competencias.
Don Marcelo, en esta situación de los habitantes de calle, ¿es un problema social? O sea, ¿es realmente lamentable que una persona termine viviendo en las calles y ojalá pues pudiera haber alguna manera, ¿verdad?, de ayudar a tanta gente? Es muy difícil realmente rehabilitarlos. Sabemos las dificultades que hay, muchas personas que no cuentan con el apoyo de sus familias o que simple y sencillamente no hay manera de que puedan ingresar a un sitio donde les presten la ayuda. Por lo que usted me cuenta, el problema se ha agravado. El año pasado, estoy revisando una nota del 9 de agosto de 2024. Hace un año conversaba yo con usted y en esa oportunidad me dijo que había 800 personas que dormían en las calles de San José y unas 3,000 deambulando durante el día. Y los números que usted nos acaba de dar son mayores. O sea, de un año a otro la situación ha crecido realmente de forma importante.
Sí, y aquí hay datos fríos que quizás a las personas, hay personas que preferirían no escucharlos, pero son datos fríos porque no los dice un jefe de policía, los dicen los expertos en sus respectivas disciplinas en el sector social. Del total de personas que están en condición de adicción, entre el 40% son recuperables desde el punto de vista humano. Es decir, que con un acompañamiento adecuado, con un trabajo interdisciplinario, esas vidas se pueden rescatar y las personas pueden volver a su condición natural de vida con dignidad. Pero entre el 60 y el 70% de las personas que están en situación de calle, a voz de trabajadores sociales, de psicólogos, de psiquiatras, de personal de salud, son personas que están bajo condición crónica de consumo activo de drogas y probablemente no son recuperables, de tal manera que la estrategia es reducción del daño. Reducción del daño es reconocer que hay una dificultad para poderlo sacar de la calle, pero hay que reducir el daño. Por ejemplo, disminuirles la cantidad de tiempo que están en situación de calle, disminuirles la cantidad de tiempo que están con consumo activo, facilitarles procesos de reconocimiento de sus capacidades mediante el baño, el cambio de ropa, la escucha, la atención interdisciplinaria, pero se sabe que una vez que reciben ese tipo de ayuda, vuelven a la calle. Podrían haber temas concretos, por ejemplo, un trabajo pendiente, una discusión pendiente que está entre las autoridades de salud del Hospital Psiquiátrico y el IAFA, una discusión interna entre las dos instituciones, que no terminan de resolver con una cantidad, sobre una cantidad de personas que deberían estar hospitalizadas en pabellones de psiquiatría, pero que en lugar de estar en pabellones de psiquiatría los tenemos metidos en las alcantarillas de la ciudad. Tema que va más allá de lo que pueda resolver la policía, que la gente le reclama a la policía que hay alguien en la alcantarilla, pero realmente son personas que necesitan atención psiquiátrica urgente.
Usted documentó eso, de hecho, con unas fotografías de una persona que estaba literalmente viviendo, levantaba una tapa de esas que están ahí en el caño y se metía ahí.
Efectivamente, y he tenido la oportunidad de conversar con personas que están en las alcantarillas y realmente necesitan atención psiquiátrica. Entonces, el tema de los habitantes de calle debería ser un problema de salud pública, no un problema de seguridad ciudadana. Y como problema de salud pública, las autoridades de salud deberían poner sobre la mesa cuál es el camino que van a tener las autoridades de salud para poder intervenir a este 60 o 70% de personas que están en condición de calle, en consumo activo, que ni los operativos de la policía ni el plan Reintegra San José, que es como se denomina el plan de atención de personas en situación de calle que impulsa la municipalidad, vamos a llegarles y que hay un reclamo de la ciudadanía por hacer algo. Y ese es una línea que se viene haciendo muy grande, y va más allá de San José. Si conversamos ahorita con gente de las costas, por ejemplo, y nos vamos a Cahuita, la comunidad Cahuita sabe que el principal problema que tiene hoy el Parque Nacional Cahuita son habitantes de calle que acosan a los turistas entrando al Parque Nacional. Y nos vamos a hablar con las autoridades de Nicoya, y las mismas autoridades de Nicoya dicen que el principal problema que tiene hoy Nicoya es la cantidad creciente de personas en situación de calle con consumo de drogas y alcohol. En el occidente, cantones como Palmares, Grecia, San Ramón, hoy todas esas municipalidades están diseñando planes de contención porque la cantidad de personas que están con adicciones a las drogas y el alcohol en situación de calle es creciente. Y eso hace que, como reitero, eso es un problema de salud pública y no de seguridad ciudadana. Pero como a mí me corresponde, como jefe de policía, intervenir en lo que me corresponde, pues constantemente hay operativos.
Los llaman para decirles, es que está en la puerta del negocio una persona, no lo pudo abrir, es que hay una persona que está haciendo escándalo, está golpeando los vidrios, es que hay alguien que está acosando a los clientes.
Exactamente, cadenas de supermercados que prácticamente han pensado en cerrar negocios porque ya es incontrolable el acoso que tienen de personas en condición de calle pidiendo plata todos los días, acosando a la clientela, o personas que no pueden salir de su casa, o comercios que no pueden abrir sus cortinas, que han pensado inclusive en cerrar o ya han cerrado su actividad comercial porque el acoso de estas personas es grande. Pero estamos hablando solo uno de los desafíos que tiene la ciudad, que además tiene una relación con el 3, que es narcomenudeo. Y es que realmente el habitante de calle cierra el círculo de las drogas. La gente, cuando hablamos de narcotráfico, hablamos de avionetas, de lanchas, de grandes cargamentos que entran por las costas, de contenedores, de los escáneres en los atlánticos, de los escáneres en los medios del Atlántico, de figuras de la política nacional que ahora enfrentan procesos judiciales. Pero realmente quienes están alimentando ese negocio son los consumidores. Es el consumidor el que le está dando todos los días una llavecita abierta de plata a las organizaciones criminales. Un habitante de calle, ahí para los que nos estén escuchando, cualquiera, en este momento pueden estar pasando por algún lado. Fíjense, cualquier habitante de calle que esté ahí en consumo activo. Esa persona consume crack, por cada dosis de crack gasta 500 colones que no tiene. Y en un día puede consumir hasta 10 dosis. Esa persona necesita buscar 5,000 colones diarios para consumir las 10 dosis de crack que busca. Y tenemos, según datos del IAFA, en las calles, entre 5,000 y 6,000 habitantes consumiendo crack o cocaína. Pero tenemos, según datos también del IAFA, de la última encuesta, creo que es del 2023, podrían haber hasta 35,000, quizás hasta 40,000 personas que consumen cocaína. Es decir, podrían haber todavía 34,000 personas que están en el umbral entre ser consumidores pasivos de cocaína y caer a las calles. Y volviendo al ejemplo, cada una de estas personas, 500 colones por una dosis, 10,000 colones, 10 dosis al día, 5,000 colones al día, una adicción de todos los días a la semana por miles de personas, ese es el dinero base con el que se mueven los grandes cargamentos de droga. Y a partir de ahí ya vienen todos los delitos asociados, la legitimación de capitales, el contrabando y todos los delitos que pueden estar asociados al tráfico de drogas. Entonces, la atención del habitante en condición de calle debería ser estratégica en la lucha contra las drogas. De pronto, la guerra contra las drogas, podríamos ganar algunas batallas desde el, desde la prevención del consumo o desde la prevención del consumo temprano. Por eso es que la fotografía de que hay más vendedores de drogas, que es real, ahí están las comunidades, pero también hay más personas que están en situación de calle, tiene el mismo sentido.
Don Marcelo, con este tema de la venta de drogas, ¿qué tanto se ha aumentado este problema? ¿Y han identificado ustedes, por ejemplo, si ya se ha extendido más por todo el cantón o existen zonas donde prolifera de más este tipo de ventas? Porque incluso hay aquí algunos amigos oyentes que nos han dejado mensajes diciendo que pues ellos lo han notado mucho, incluso algunos hablan de que muy cerca de delegaciones de policía municipal han podido ver gente vendiendo este tipo de drogas y les preocupa mucho cómo está aumentando este tipo de tráfico.
Sí, el tráfico de drogas ha aumentado exponencialmente en todo el territorio nacional. No es el objetivo de la entrevista, pero Costa Rica no puede controlar la producción mundial de drogas. Solo en Colombia la producción de cocaína aumentó desde el 2023 en más de un 30%. Colombia produce más de 3.000 toneladas de cocaína y las autoridades colombianas decomisan únicamente 750 toneladas de cocaína. Es decir, más de 2.250 toneladas de cocaína producidas en Colombia salen de Colombia. Y Colombia representa el 60% de la producción. El mundo podría producir más de 5.000 toneladas de cocaína. Y entre todos los decomisos que hacen todos los países, todo lo que decomisa Panamá, Costa Rica, El Salvador, México, Ecuador, Bolivia, todo lo que decomisan todos los países, quizás lo que se llega a decomisar son un tercio del total de la producción mundial. Otro tercio se pierde en el camino o llega a sus destinos y todavía queda un tercio que sobra. Es decir, el mundo está inundado de cocaína. Costa Rica no puede incidir en esa producción mundial. Costa Rica está inundado también de cocaína. Eso creo que es claro, que tenemos, cada vez se reciben más reportes de nuevos puntos de tráfico de drogas en muchas comunidades. Creo que no hay una sola comunidad de este país, una sola persona que se atreva a mandar un mensaje al número compartido y que diga: en mi comunidad no hay ningún problema, en mi comunidad no hay drogas. En todas las comunidades está pasando. Y no tiene que ver con que estén cerca o no de delegaciones de policía o de policía municipal, como concretamente un radio oyente lo dice. Todos los trabajos de inteligencia se realizan, hay una línea de coordinación con el Ministerio Público, con la Fiscalía. En esa línea de coordinación, si agarramos mapas de San José, hay cuadrantes completos que prácticamente todos los locales han sido allanados. Pero la delincuencia es resiliente. Reportamos, por ejemplo, constantemente operativos con la policía judicial en donde se van detenidas 10 personas y al día siguiente están las mismas plazas de droga con otros 10 traficantes nuevos. Y eso hace que entonces la policía, que tiene que respetar el bloque de legalidad y realizar investigaciones ajustadas a derecho, compita en desventaja con la criminalidad, que no tiene que respetar ninguna normativa e intenta tener control territorial haciendo lo que le da la gana. Yo soy optimista, creo que las acciones de control y de investigación el país todos los días tiene buenas noticias por cuenta de Policía Municipal, del OIJ, de la Fuerza Pública. Creo que hay un volumen operativo creciente desde el punto de vista del control territorial que ejerce la policía, pero realmente lo que tenemos es un desafío por la cantidad de droga que está entrando al país y por la cantidad de costarricenses que lamentablemente están participando de actividades delictivas. Familias completas de papá, mamá, hijos, de generaciones, de una tras otra, los vemos como en muchas ocasiones al descaro, de manera descarada, muestran una riqueza que no es proporcional a su medio de vida, y eso lo estamos viendo en todas las comunidades del país.
Estamos conversando con don Marcelo Solano Ortiz, que es el director de la Policía Municipal de San José, además es abogado y pues es especialista en ciencias policiales, y por eso hemos podido abordar la problemática más allá de lo que hablábamos, de los patrullajes y de las detenciones que pueden estar haciendo sus oficiales en este momento. Don Marcelo, en el ámbito de los delitos sexuales, me llamó la atención la cifra que usted dio ahora de la cantidad de locales que están operando que dan algún tipo de servicio sexual. pero que están en el límite entre lo permitido y lo no permitido. Hace unos días, en julio pasado, el 15 de julio, hubo un allanamiento muy grande en que participaron oficiales del OIJ, allanaron algunos lugares en Barrio México, en La Merced, y rescataron a personas que eran víctimas de trata con fines de explotación sexual de mujeres, principalmente de origen venezolano, y los sospechosos también. ¿Cuál es esa línea en la que se están moviendo algunos de estos comercios?
Sí, ese operativo que usted menciona es el operativo que la autoridad judicial posteriormente anunció que era una acción internacional contra el Tren de Aragua, casualmente en el Paso de la Vaca, en donde había una cantidad numerosa de mujeres que manifestaron requerir ayuda porque estaban de alguna manera bajo el control de organizaciones que las tenían prostituyéndose y realizando actividad sexual obligada para poder continuar su camino o tener manutención. Investigación que además contó con la colaboración logística y operativa de la policía municipal. Con el tema de las actividades sexuales, partamos de realidades. En Costa Rica la prostitución no es prohibida. Las autoridades públicas podemos hacer solo lo que se nos permite. Eso se llama principio de legalidad. Solo podemos hacer, los que estamos en cargos públicos, solo podemos hacer lo que la ley nos permite. En la vida privada, las personas pueden hacer todo lo que quieran, excepto lo que esté prohibido. Eso se llama principio de autonomía de la voluntad. Es decir, la voluntad es autónoma y cada quien puede hacer lo que quiera en el tanto no esté prohibido. O esté castigado. Por ejemplo, el Código Penal no dice no robarás. Eso lo dice la Biblia. Pero el Código Penal dice: el que robe se le impondrá una pena de tantos años a tantos años de cárcel. El Código Penal no dice no matarás, eso está en la Biblia. El Código Penal sí dice no matarás, en la Biblia dice no matarás. Pero el Código Penal dice a quien mate la pena será de tantos años. Entonces, la prostitución no está prohibida, lo que está prohibido es convertir en casas de citas o en prostíbulos locales comerciales que tienen otros usos permitidos, por ejemplo, pensiones, salas de videoclubes, salas de masajes o cualquier otra actividad comercial que tiene un uso permitido para otros propósitos. Cuando se desvirtúan los propósitos permitidos, la autoridad administrativa, en este caso la municipalidad, o la fuerza pública, o la autoridad judicial, cuando hay delitos, estamos en la obligación de intervenir. Pero intervenimos por el desvirtúo de la actividad. ¿Dónde se convierte esto en delito? ¿Dónde está esa línea delgada? Cuando ese delito de prostitución raya tipos penales, por ejemplo, proxenitismo. Eso es la persona que obliga a otra a prostituirse y se deja las ganancias. En donde se aprovecha del cuerpo humano de otra persona para enriquecerse. Eso es delito y eso se persigue. Y la policía judicial constantemente está dándonos buenas noticias sobre los operativos que realiza en este tema. ¿Dónde es prohibido? Donde no hay consentimiento, por ejemplo, violaciones o abusos sexuales. Y donde obviamente no es permitido, donde hay personas menores de edad. Entonces, ¿cuál es la complicación que hay? Que estamos frente a una actividad que no está prohibida por ley, por lo tanto, está permitida, pero no existe una categoría comercial para regularla. Ese ha sido todo un dilema en las municipalidades, si procede o no procede establecer una categoría comercial para este tipo de actividades. Hoy no hay categoría comercial, entonces vemos que comúnmente encontramos clubes nocturnos, que son discotecas, pero que son clubes nocturnos que se convierten en centros de citas, en donde las actividades no son ir a bailar, las actividades son ir a ver a una persona bailar para luego contratarle un servicio sexual. Esa es la línea delgada donde la municipalidad constantemente interviene. Hay varias opciones sobre la mesa para regular el tema de las actividades sexuales, pero pasa por otros temas más allá de la municipalidad. Por ejemplo, la disposición que tiene el Ministerio de Salud o el Instituto Costarricense de Turismo para atacar articuladamente esta problemática. Cuando un turista llega al aeropuerto Juan Santa María, se encuentra rótulos que dice que en Costa Rica es penado, que Costa Rica quiere ser un destino ecodestino, destino turístico, un destino para la familia, que Costa Rica es penada la relación sexual con personas menores de edad, que no hay una relación consentida con menores de edad, pero vamos a encontrar después de la pandemia una cantidad importante de estos locales cerraron, pero encontrábamos clubes nocturnos dedicados a la actividad sexual que tenían licencia turística. Entonces era un gran contrasentido que el Estado promocione licencias turísticas, incluyendo nocturnos que tienen actividad sexual, cuando se le dice a los mismos turistas, cuando aterrizan en el aeropuerto, que no vengan a eso. Esos son los desafíos con los que la policía tiene que ir resolviendo la acción operativa.
Y se vuelve, como bien lo ha dicho usted, complicado, don Marcelo, y también llama la atención porque, como bien también lo señalaba, hay centros que son de conocimiento popular, lo que sucede, que tiene una descripción de su negocio, que posiblemente por detrás tiene otro tipo de actividad, o ahí mismo, y también hay muchas zonas en las cuales uno sabe que a partir de cierta hora, por donde pasa, va a haber ese tipo de servicios, y me imagino que eso es lo, a pesar de que sea de conocimiento popular, es por esta línea lo difícil de controlar.
Bueno, y vea que también para las personas que nos escuchan, la importancia de la corresponsabilidad ciudadana, es decir, o si sabemos que está ocurriendo algo y no decimos, somos cómplices. No se vale solo entrar a redes sociales y quedarse ahí con tal vez hasta con groserías o atacando por acciones o inacciones de la autoridad pública cuando se tiene conocimiento y la gente no denuncia. Podemos verlo con el tema narcotráfico. La policía puede intervenir decenas de veces los puntos de tráfico de drogas. Constantemente vemos los operativos de allanamientos y capturas, pero mucha gente solo pone un número de simple. Escribe por, paga por un simple y la dosis de droga la lleva a un motorizado fuera de los ojos de la policía, requiriendo un proceso de investigación que puede tardar años porque no hay corresponsabilidad ciudadana de denuncia. O, por ejemplo, en este tema que estamos hablando de prostitución, podríamos cerrar todos los clubes nocturnos, podríamos clausurar los 70, 80 locales como se ha venido haciendo con regularidad. Pero en páginas de internet y en plataformas el negocio pasa al ámbito privado y podrían estar ocurriendo delitos con personas menores de edad o con mujeres, pues, también puede ser hombres, pero fundamentalmente con mujeres migrantes que vienen de paso, que son sometidas en esclavitud sexual, y quizás personas que nos están escuchando pueden conocer de casos, pero no se han dado la oportunidad de marcar el 911 y poner las denuncias que corresponden dentro de esa corresponsabilidad, o líneas que pueden generar confianza, un correo, un mensaje texto a través de terceros, pero que la información llegue a la policía para que podamos tener mejor impacto y mejor éxito en los desafíos que enfrentamos.
Que por cierto, aquí un amigo oyente nos preguntaba por eso, don Marcelo, que cuáles son los contactos para denunciar este tipo de actividades e incluso venta de drogas en caso de que se encuentre uno este tipo de actividad.
La línea 911 es una línea que va a permitir concentrar toda la información de lo que esté pasando. Pueden marcarla con confianza, pueden generar ahí los reportes que necesiten en cualquier ámbito de delitos que estén ocurriendo y esa información va a llegar a las autoridades correspondientes. En el caso de la Policía Municipal de San José, nuestra línea de atención al ciudadano es el 1717. También tenemos un correo electrónico, se llama narcodenuncias@msj.gob.cr, narcodenuncias@msj.gob.cr. Pueden hacerse un correo electrónico y nos comparten la información que tengan por esa vía.
1717.
1717 es la línea corta de 4 dígitos de contacto de la Policía Municipal de San José.
Don Marcelo, hablemos de sistemas de videoprotección y de sistemas de contravigilancia. Le voy a decir por qué. La Municipalidad de San José tiene un sofisticado sistema de videovigilancia. O sea, creo que la gente debe saber que cuando anda en San José, muchas de las cosas que suceden van a quedar grabadas y van a quedar grabadas con muy buena resolución para ayudar a la policía a resolver casos. Y recuerdo aquí el homicidio de Marco Calzada, el muchacho que mataron cerca de la entrada del barrio chino, ¿verdad? Y cómo el movimiento del grupo de muchachos que le atacaron quedó registrado en todas las cámaras que estaban: Plaza de la Democracia, Avenida Segunda, la Asamblea Legislativa, en fin. Entonces, que eso existe. Pero también los grupos criminales les han puesto cámaras para vigilar los movimientos de la policía.
Sí, dichosamente, después de la aprobación de la Ley de Policía Municipal en el año 2018, un 23 de abril, una ley que duró más de 20 años discutiéndose, una ley de 5 o 6 artículos que pasó por 5 gobiernos y sí, por 7 ministros de Seguridad Pública. Una ley de 5 o 6 artículos duró más de 20 años aprobándose, pero dichosamente en el año 2018 se aprobó y viene entonces la primera normativa sobre videoprotección. La gente dice videovigilancia, La policía no vigila, la policía protege, es videoprotección. Uh-huh. Y entonces el país ha ido avanzando rápidamente en manos de las municipalidades. El mismo código municipal establece en la ley 9542 que son las municipalidades las que ponen cámaras en Costa Rica. ¿Quién pone cámaras en las comunidades de nuestro país? La MUNI. Así lo dice el código municipal. ¿Qué ha pasado del 2018 a hoy, 2025? Han ido avanzando rápido los proyectos. Podrían haber ya más de 5,000 cámaras instaladas en todo el territorio nacional, y cantones que quizás no tienen policía municipal o no tienen recursos para otras actividades, pero se han ido sacrificando recursos porque la seguridad transversalizada, integral, ha sido prioridad, prácticamente ha sido definida como prioridad por toda la institucionalidad, y entonces ya hay más de 5,000 cámaras instaladas en todo el país. San José tiene 1,600 cámaras instaladas. Existe un proyecto de la Embajada Americana con la oficina INL, que es la que ve la lucha contra las drogas y la mejora de la seguridad ciudadana, para construir el Centro Nacional de Videoprotección. Uh-huh. Ese Centro Nacional de Videoprotección sería la cúspide de otros centros regionales de videoprotección. Hay un proyecto para San José que se espera pueda empezarse a construir en octubre de este año, una inversión de más de $1,000,000 con fondos no reembolsables de la Embajada Americana. Vamos a tener uno de los centros de videoprotección más modernos de toda la región.
¿Eso es con el Ministerio de Seguridad o solo con ustedes?
Eso es con la Policía Municipal de San José, un proyecto Municipalidad San José, Embajada de los Estados Unidos. También hay otro proyecto, Ministerio de Seguridad Pública, Embajada de los Estados Unidos. Y hay un proyecto de la Embajada de los Estados Unidos con muchos cantones del país para poder crecer más rápido en los proyectos de tecnologías. 1,600 cámaras ya están instaladas. Las cámaras, también puede haber gente escéptica que en este momento pueda estar escribiendo o comentando a la escucha de esta entrevista, que para qué cámaras, que seguro no sirven, que nadie las ve, y esa expresión muy de nuestra idiosincrasia. Las cámaras tienen tres sentidos: prevenir el delito. Es muy difícil poder identificar lo que no pasa. No somos adivinos ni nos tratamos. Lo que no pasa, dichosamente no pasó. Y no nos vamos a dar cuenta, excepto cuando hagamos comparación de estadísticas de cuáles son las mejoras o los aumentos o crecientes de la estadística. Pero la idea es que no pase nada. Pero a veces eso no es suficiente porque el delincuente no se intimida o no ve la cámara. Entonces, el segundo objetivo de las cámaras es auxiliar a la víctima y facilitar el despacho del recurso policial o bomberos o Cruz Roja, que sepan qué es lo que está pasando cuando llegan al sitio. Y entonces también en redes sociales hay muchos videos de cómo la cámara ayuda al despacho policial. Ese es el segundo objetivo. Y el tercer objetivo es evitar la impunidad. Solo el año pasado, por cuenta de las cámaras de Policía Municipal de San José, se le entregaron a diferentes despachos judiciales más de 10,000 imágenes de cosas que ocurren en la ciudad, delitos en flagrancia o accidentes de tránsito. Entonces, el tercer objetivo, que es evitar la impunidad, está viéndose favorecido por videos que no necesitan testimonios ni declaraciones porque la imagen es irrebatible. Ocurrió lo que se observa. Y solo el año pasado le dimos a la autoridad judicial más de 10,000 imágenes para ayudar a hacer justicia en igual cantidad de expedientes.
Don Marcelo, hablamos de todo este equipo tecnológico que es tan importante, videoprotección, este centro que se está implementando, pero todo eso también requiere del componente humano. ¿Cómo está en este momento la Policía Municipal en cuanto a recurso humano? ¿Cuál es la realidad y cuál es el ideal para poder desarrollar todo ese trabajo que ustedes necesitan?
Todo el aparato policial del país está en déficit. Ya voy a caer a Policía Municipal. Todos están en déficit. El Ministerio de Seguridad Pública tiene un déficit. La Policía de Fronteras tiene un déficit. La Policía de Tránsito.
Es la que más déficit tiene.
Eran más de 1,200 antes de la pandemia y
son hoy 700 ahora, lo mucho.
600, 700. Policía de Tránsito ocupa entre 500 a 1,000 policías adicionales para hacer lo que actualmente están haciendo. Solo después de la pandemia, el Ministerio de Hacienda le quitó al Ministerio de Seguridad Pública más de 1,000 plazas. Fueron eliminadas del presupuesto. Quizás las autoridades del ministerio no lo pueden decir, pero ahí están los números. Después de la pandemia, Seguridad Pública perdió 1,000 policías, fueron plazas suprimidas. Y hasta el día de hoy han hecho un enorme esfuerzo, pero el país todavía tiene un rezago de policía. La Policía de Fronteras son menos de 500 policías para ver las líneas fronterizas, que realmente ahí hay una necesidad. Las policías municipales estamos en la misma tarea. La Policía Municipal de San José puede tener varios escenarios. Un escenario ideal nos daba a una dotación de 1,000 policías por turno. 1,000 policías por turno diría que San José, en un ideal, si quisiéramos tener un estándar de ciudad europea, deberíamos tener al menos una policía municipal con 4,000 elementos y al menos unos 500 o 600 funcionarios de pues para sostener esa planilla. Eso es impensable ahorita en nuestra realidad. Entonces la meta institucional es tener una policía municipal de 1,000 policías. Esa meta institucional ha sido difícil, no la hemos podido cumplir. Hoy los recursos operativos de la Policía Municipal siguen resintiendo la necesidad de aumentar la contratación de recursos humanos. Estamos trabajando con los recursos de la institución y con algunos socios para poder buscar fuentes de financiamiento nuevas para la policía municipal. El 60% de nuestro recurso es deficitario, es decir, generamos ingresos para el 40% de nuestros gastos y el 60% la Municipalidad de San José lo destina de recursos que tiene para cualquier otra actividad. Generalmente lo que se sacrifica es obra pública. El alcalde de San José, don Diego Miranda, nos ha manifestado su deseo de fortalecer la policía municipal y de buscar colaborativamente en la Asamblea Legislativa los proyectos de ley que sean necesarios para traer financiamiento, pero sigue siendo una necesidad. Conforme crecen las tecnologías, también es necesario que crezca la capacidad técnica de los policías municipales como verdaderos profesionales de la seguridad, y estamos trabajando en eso para que ocurra pronto.
Don Marcelo, que a principio de año hubo una polémica porque se había dicho que se había aprobado desde la Municipalidad de San José, el Consejo Municipal, la eliminación de 11 plazas dentro de la policía, la transformación de otras dos, y eso causó mucha preocupación. Al final, ¿qué sucedió con ese tema? ¿Cómo se resolvió? Porque al escuchar eliminación de plazas, más bien uno piensa en que es contraproducente para lo que se estaba viviendo.
Sí, lo que pasó en esa ocasión fue que se tomaron plazas vacantes que tenían, no eran policías, eran plazas de seguridad e instalaciones, no eran propiamente policías de calle, eran plazas de seguridad institucional, de instalaciones, que estaban vacantes porque ya había un proceso adelantado para migrar algunos servicios a seguridad privada. Posteriormente a la polémica que hubo que usted refiere, La Dirección de Seguridad de San José recibió una partida por el mismo monto equivalente al salario de esos 11 funcionarios, y ahorita se tramita en SICOP, ya está en la etapa final, una contratación por ampliación de servicios de seguridad privada para instalaciones municipales, donde no queremos tener policías porque son funcionarios caros y altamente preparados, y que son actividades menores las que hay que realizar en esos sitios, y que una empresa de seguridad privada puede solventar esos requerimientos de seguridad.
Don Marcelo, ya casi se nos va la hora, y imagínese, vamos a tener que invitarlo otra vez, porque vea lo que se me queda que realiza la Policía Municipal de San José también, operativos por el contrabando y venta ilegal de medicamentos, en la calle venden las medicinas, lotería ilegal, alimentos en mal estado, cuarterías, o sea, la Policía Municipal tiene que multiplicarse realmente para atender este tipo de cosas también.
En nuestras funciones, en el reglamento, en la ley 9542, que es la de Policía Municipal, que está a partir del artículo 60 en el Código Municipal, por si alguien que nos escuche quiere buscarlo, están las funciones de la policía, funciones, atribuciones y competencias, y el reglamento que está, pues ahí en internet lo buscan. Uh-huh. Tenemos 29 funciones principales. Vemos constantemente, tenemos ese reto, ahí sí es un reto de organizar la gestión de policía para que no se quede ninguna actividad sin atención. Quisiéramos darle más cariño y más volumen operativo a toda la gestión de policía municipal, pero aunque sabemos lo que hay que hacer, hacemos lo que se puede con los recursos que tenemos. Y entonces distribuimos inteligentemente y estratégicamente los recursos de policía para ir atendiendo al menos esas 29 actividades principales, como las que usted describe. Tránsito es todo un tema que viene. Tenemos sobre la mesa la discusión sobre si empezamos a atender o no accidentes de tránsito, que es una solicitud del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero realmente los servicios de policía municipal operan en su capacidad máxima. Toda la gestión cultural y deportiva de la ciudad corre además con la garantía de la policía municipal, y nos hemos convertido en el brazo operativo de toda la institucionalidad para lo que tenga que gestarse en la capital. Por ejemplo, tenemos más de 5 kilómetros de vías peatonales por donde pueden transitar cientos de miles de personas cada día, y nuestro enfoque, aunque es meramente preventivo, hasta asistencialista y comunitario, tiene que migrar constantemente a otras actividades. Por ejemplo, lo podemos hablar otro día, el operativo cartoneo, con el que todos los días acompañamos a las cuadrillas de limpieza de la ciudad para que puedan hacer su trabajo, o policías acompañando a otros funcionarios de la municipalidad para que puedan realizar notificaciones o para que pueda haber un control comercial sobre la gestión de barrios tan difíciles como la Cali o la California. En tema de drogas, la intervención de búnker, constantemente estamos trabajando en ese tema. La semana pasada destruimos con maquinaria uno de los principales búnker de Atillo, nos quedan dos en esa misma comunidad y queremos darle más volumen operativo a la policía para que el trabajo sea más contundente y podamos tener resultados más rápidos.
3:50, conversamos con don Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, en este espacio de Por Tres Razones. Hacemos una breve pausa comercial y venimos al cierre de nuestro programa.
Llega la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Protecto y Plaisem. Más información y reglamento en coloroconstrucción.com. El seguro de pensiones IBM de la Caja le ofrece mucho más que una pensión. Le protege en caso de una incapacidad para trabajar. Le brinda una pensión al llegar a la vejez. Respalda a su familia si usted llega a faltar. Cotizar al IBM no es solo un deber, es una decisión pensando en su futuro. Porque el futuro se construye hoy. Caja Costarricense de Seguro Social. A mamá le tengo fe. Lavadora LG de 20 kilos con 80,000 de descuento. Te la llevas por solo 619,900 colones. Ay, por tu compra, llévate gratis un set de 10 organizadores.
A Monje le tengo fe.
A mamá le tengo fe. Celular Samsung A36 con 51,000 de descuento. Te lo llevas a solo 169,900 colones. Ay, por tu compra, llévate gratis un set de 10 organizadores.
A Monje le tengo fe.
Preocupado, estoy feliz. No tengo problemas de estrés porque decidí que tranqui es como merezca vivir. Tranqui, no lo puedo ni fingir. Tranqui con mi conexión. Tranqui en Telecable. Tranqui con Teleticos.
Seguimos por Tres Razones en Colombia.
Razones. 3:52, entramos a la parte final de esta edición.
La cereza en el pastel. Por Tres Razones.
Don Marcelo, Alejandro, muchas gracias por haber estado en este programa de Por Tres Razones. Tu cereza en el pastel, Ale.
Mi cereza va a ser por una segunda invitación para don Marcelo, ya sea en Noticias Colombia o en este espacio, porque se nos quedó Oscar, hablar de problemas que hay con chatarreras, la venta de cable, el cobre, ese tipo de cosas, el robo de señales de tránsito, robo de teléfonos celulares, ventas ambulantes, en fin, hay tanta cosa que pasa en San José que creo que va a ser necesario poner otra cereza ahí en cualquier momento con don Marcelo.
Así será. Don Marcelo, su cereza en el pastel, por favor.
Yo quiero dársela a las comunidades. Dije al inicio de esta entrevista que prácticamente no hay ningún lugar en este país donde no esté pasando algo malo. Y había un reto que el que pudiera decir que no pasa nada malo, lo manifestara. Nadie lo manifestó. Pero realmente también hay que ser positivos. No hay una sola comunidad en este país donde no haya gente buena tratando de liderar proyectos de alta de mejora para la comunidad, que necesitan ser potenciados, que necesitamos respaldar, porque no hay ninguna comunidad en este país donde también no estén pasando cosas buenas, y queremos patrocinar estas cosas buenas para que con el esfuerzo de la municipalidad podamos potenciar esos resultados, que confíen en las autoridades. Estamos poniendo todo nuestro compromiso, nuestra entrega, sin compromisos más que con la ley y con las comunidades, y que queremos estar de la mano de toda esta gente buena que también necesita que impulsemos esas iniciativas dirigidas a mejorar la comunidad. La cereza para toda esa gente que no tiene la oportunidad de tener estos micrófonos, pero que uno responsablemente quiere ser portavoz de noticias positivas todos los días.
Don Marcelo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Que pasen bien todos.
Gracias, Alejandro.
A la orden, Oscar, aquí estamos para toda la audiencia de Colombia.
Muchas gracias a don Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, que nos acompañó en este espacio de Por Tres Razones. Y a las 4:00 p.m, ya en 5 minutos, vendrá la tercera edición de Noticias Colombia, hoy un poquito más temprano, porque juega el Deportivo Saprissa en la Copa Centroamericana. Toda la información, por supuesto, por 98.7 FM con nuestros compañeros de Columbia Deportiva. Nosotros nos reencontramos después de las 4 de la tarde, mañana a las 5 y 15 de la mañana también. Recordarles que durante esta semana doña Evelyn estará de vacaciones. Acá estaremos los demás compañeros de Noticias Columbia trayéndoles diversos temas para compartir con ustedes. La invitación entonces nuevamente para que se quede en sintonía de 98.7 FM de Columbia y nos acompañe en la tercera edición de Noticias Columbia. Que tengan todos muy buenas tardes.